La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Prácticamente son ya las 13 horas y 6 minutos. Estamos saludándote desde la otra parte de nuestra mañana, la mañana de COPE en Vigo, después del alto, evidentemente, para que estés al tanto de lo que pasa en España y en el mundo en el boletín COPE de las 13 horas. Ahora es el momento de actualizar contenidos informativos con nuestras compañeras de redacción a las que vamos a saludar ya. En la mañana de COPE Vigo, momento para el avance informativo que llega patrocinado por Óptica Bouzas. María Jesús Argibay, hola.
Muy buenas.
María Inilo, hola. Hola a los dos. ¿Qué nos contáis estas horas?
María, mañana todo listo aquí en el Ayuntamiento. Bueno, todos los municipios tienen actos previstos con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género. Asumo esa crítica que nos hacían ayer los medios de comunicación de que parece que solo hablamos de estas cuestiones cuando hay un suceso grave, muertes por medio, o sobre todo cuando llega esta fecha, pero bueno, es importante hablarlo. Todo listo, creo que hoy han presentado los actos previstos para mañana, ¿verdad?, aquí en nuestra ciudad.
Así es, ha intervenido la concejala de Igualdad, Uxía Blanco, en una rueda de prensa en la que pues nos ha comentado eso mismo que comentabas tú, de que parece que solo hablamos los días importantes, ¿no?, los días que se dedican pues a la violencia de género.
Lo que pasa es que, desgraciadamente, como tenemos que comentar muchas veces incidentes de este tipo, desgraciadamente, porque sí, si no hubiera, pues es lo que es. Pero sí que hablamos con, yo creo que hablamos con bastante frecuencia el tema, precisamente sí, porque es un tema muy grave que se repite más de lo que quisiéramos.
Eso sí, evidentemente, ese es mi debate interno como profesional, estoy hablando de este momento, pero sí es cierto que quizá le damos más cabida, porque hay que recordarlo, porque hay muchos sucesos, claro, que nos han llevado a hablar de ello, pero quizá deberíamos, es como la solidaridad. Cuando hablo de la solidaridad nos acordamos mucho en Navidades, cuando hay campañas concretas, pero es todo el año, en este caso lo mismo, sobre todo hablar pues no solo de las acciones que van a realizar, sino me imagino de los problemas que hay detrás, qué se puede hacer, la falta de medios quizá, y un montón de cosas que me imagino que habrán expuesto a la rueda de prensa.
Eso es, han explicado pues todos los actos, las actividades que se van a realizar mañana. Va a haber desde una manifestación por la tarde, por la mañana desde los distintos centros escolares. ¿No? Han hecho un llamamiento para que estén aquí delante del Museo de Arte Contemporáneo, donde va a haber dos exposiciones, una exposición sobre violencia de género y otra sobre violencia sexual, más concretamente. Y bueno, pues ha hecho un llamamiento también a que esas personas que están alrededor de estas mujeres, pues que no intenten evitar el problema, sino que miren hacia ellas y que intenten ayudarles en la medida de lo posible.
Yo creo que ese es el mensaje que yo sí que me canso de repetir. Es decir, la violencia de género se padece, que no me canso. O me canso de repetir. No, tiene razón, no me canso. Sí cansa el repetirlo y que veas que a veces que no surge efecto. El hecho de que alguien diga, ah, sí, yo oía los gritos. Ah, sí, yo sabía que ahí le estaban pegando. Ah, sí, ese niño tiene... Pues si lo sabes, no te calles, denuncia. Hay un medio...
No mires para otro lado.
O sea, puedes ir a la policía, no mires para otro lado, pero hay un 016, que es un teléfono que estamos hartos de repetir, que no deja registro de la llamada, que cualquiera que sepamos de... Es que a la mínima hay que intentar ayudarlas. Yo entiendo que esas mujeres, te lo explican los psicólogos, que
y
están
cuando hay una discusión en una casa, como sea una casa de vecinos, se nota.
Y yo en este caso puedo hablar por la experiencia, porque a mí me pasó hace muchos, muchos años, y en ese caso se llamaba la policía, venía la policía, se abría la puerta para que, bueno, pues cosas y escenas tal, y se acabó, porque hay que denunciarlo, porque todos podemos, no podemos permitir llegar a ese punto. Lo que decíamos, también muy importante, mañana intentaremos hablar con esos chavales que van a estar mañana aquí delante, lo hacíamos el año pasado, y a veces sorprende lo que pueden decir estos chicos de 13, 15, 16 años. A mí el año pasado, personalmente, me sorprendían muchos mensajes que veían normal
cosas que
su
no
pareja,
normales,
su novio, pues le pueda controlar el móvil. Y dices, vamos a ver, eso hay que cambiarlo y esa tendencia hay que cambiarla. Pero sí es cierto que deberíamos quizá tener más en cuenta estas cuestiones. Al margen de este programa hay más cosas,
que nos estamos adelantando aquí de mañana.
Hay también la reunión, que vamos a ver cómo va esa reunión de Javier Vaz con el responsable de la administración local de la Xunta para terminar la ronda de encuentros ya para ver si sale adelante o no esa ley área metropolitana, que sigue parada porque en su momento está aprobada, pero no quiso activarla en este caso en la oposición del Ayuntamiento de Vigo. Estaremos pendientes de una nueva manifestación de Osninguens, quizá en este caso no tanto para reclamar medidas o para reclamar que se activen las ayudas sociales, sino para denunciar, corrígeme María si me equivoco, denunciar las pocas, la calidad democrática escasa que está demostrando un gobierno mayoría del PSOE, sobre todo porque las escuchábamos aquí. Abel Caballero decía que estos grupos que se ponen delante del ayuntamiento están como decía, apoyados por comunistas, el BNG o las mareas.
Ellos nos comentaban esta mañana que no es una cuestión política, una cuestión de partidismo, sino que lo que quieren es velar por sus derechos y que les atiendan, sobre todo que les atiendan.
Que no hay personal, lo que denunciaban.
Pues estas y
después
más cosas.
Después de este speech que me he largado ya aquí defendiendo lo que creo que tenemos que defender todos,
la
a las 2 y 20.
La información a las 2 y 20, como siempre. Gracias, un saludo.
Chao.
Dos ojos para toda la vida, decíamos, ¿recuerdas? Bueno, pues ahora te hablo de quien puede hacer que tus ojos tengan visión perfecta. Óptica Bouzas, para cuidar tu vista y la de los tuyos, con un gran equipo, con una tecnología de lo más avanzado y el trato personalizado. Óptica Bouzas, todo en lentes y lentillas, en Tomás Paredes 1, Bouzas Vigo.
Si te compras un SEAT en Galicia antes de diciembre, además de llevarte la alegría de un coche nuevo, también te llevas la alegría de un móvil nuevo, un traje nuevo, un viaje a Cuba nuevo o todo lo que se te ocurra nuevo. Porque ahora podrás ganar 1.000 euros al mes durante un año. Más información en cualquiera de nuestros concesionarios. Red de concesionarios SEAT Galicia.
COPE Vigo.
Pues aquí estamos, María. Vamos a saludar a un invitado que hace un ratito ya que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico y del que acabamos de hablar en nuestro informativo. Alcalde de Redondela, don Javier Bas. Un saludo, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, Juan.
Vamos a empezar, María, le preguntamos, tenemos que preguntarle lo más inmediato. Uh-huh. Lo más inmediato, que es el encuentro que tuvo esta mañana don Javier Bas con él, a ver si lo digo bien. El
director general de Administración Local.
Muchas gracias, don Javier. Don Alberto Pazos, que además creo que lo conoce usted bien, al director.
Sí, fue concejal en el Ayuntamiento de Redondela en mi primer mandato, llevó el área de cultura y la portavocía, y ahora, bueno, pues está desarrollando una gran función, una gran labor en la dirección general.
El encuentro fue, además de con el alcalde, también con representantes de la oposición, como en todos los demás concellos, ¿asistieron?
Sí, disculpó su ausencia el representante del bloque, pero bueno, por motivos laborales, y luego, bueno, sí asistió la agrupación de electores y el Partido Socialista.
Bueno, cuéntenos un poquito.
Y el Partido Popular, ¿no?
Cuéntenos un poquito cómo fue esa reunión y, digamos, los puntos a destacar más importantes.
Bueno, pues yo creo que la reunión fue interesante, clarificadora y, de alguna manera, bueno, pues ese tipo de dudas que podía haber en torno a la ley, pues quedaron encima de la mesa aclaraciones para valorar por parte de todos los grupos. Entonces, bueno, los temas claves en donde realmente, pues de alguna manera tendremos que estar de acuerdo aquí en Redondela es, bueno, pues la parte económica, que si estamos de acuerdo en una aportación para gastos generales por ciudadano, estamos de acuerdo en ese punto, y después temas importantes como es el tema de la participación, si es voto ponderado o no es voto ponderado. Bueno, pues estamos todos de acuerdo que Vigo tiene que tener un liderazgo y, de alguna manera, pues la posibilidad de que no se tomen decisiones que vayan en contra de sus intereses, pero por otro lado también tenemos que reforzar pues esa soberanía municipal de no tener una dependencia absoluta sobre todo lo que Vigo proponga. Entonces hay que buscar elementos de encuentro en donde se garanticen las dos cosas, y creo que en ese punto se avanzaron algunas cuestiones que podrían estar cerca de llegar a un acuerdo intermedio en donde se garanticen las dos posiciones.
Digamos que la presidencia del área metropolitana sería el alcalde de Vigo.
Sí,
y ese ¿y qué contrapeso tendría la figura del alcalde de Vigo?
Claro, en principio, bueno, va independiente lo que es la posición de quién debe presidir el área. Yo creo que todo el mundo en este sentido está de acuerdo en que debe ser Vigo el que tiene que liderar. Y luego está el otro tema, el peso que en la Junta de Gobierno deben tener los distintos alcaldes, ¿no? Entonces Vigo propone pues el voto ponderado en ese aspecto, y nosotros no negamos que Vigo tenga que tener un peso, ya digo un peso en ese punto, pero lo que no queremos es que Vigo y otro municipio se sumen sus votos y dirijan el área. No, nosotros lo que pretendemos, esto pues nace ya en la filosofía de la mancomunidad, esa que está un poco apartada ahora y aparcada, y donde se trataban los temas por unanimidad. Entonces, bueno, aquí vamos a ver, tampoco es cerrar a que en el área se vaya perjudicada porque un concello no quiera aportar, pero sí un de alguna manera un voto equilibrado, es decir, por un lado que pese la población, pero por otro lado que pese también el número de concellos que deben respaldar las votaciones y las propuestas, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues lo que pretendemos desde Redondela es llevar una posición común a la Asamblea. Y en ese punto, pues bueno, tanto la agrupación de electores como el Partido Socialista como el Partido Popular, pues vamos a tratar de, en una próxima junta de portavoces, pues poder definir las líneas de actuación conjuntas cara a afrontar nuestra posición como concello en el área metropolitana.
Don Javier, da la impresión, para los que están al margen un poco de todos estos dimes y diretes del ajuste de la ley, de que se pretende casi, no sé si la cuadratura del círculo.
No, yo creo que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo. Es decir, yo, a ver, si yo estoy reconociendo como segunda población en el área, como municipio, que Vigo tiene que tener esa preponderancia, ese liderazgo y de alguna manera, pues esa cobertura de que no se vayan a tomar decisiones que vayan en contra de sus intereses, pero Vigo tiene que entender que yo no me puedo convertir en un barrio de Vigo. Yo tengo una soberanía y una autonomía y por eso tenemos que llegar a acuerdos que nos acerquen. Y yo digo que hay uno que se está barajando, que es el de la doble mayoría. Por un lado, la mayoría en población, con lo cual Vigo tendría su poder ya y de alguna manera una especie de veto a las proposiciones que no le vayan ni le interesen. Pero por otro lado, pues está la otra mayoría, que es la de los alcaldes, es decir, seis alcaldes, seis concellos, en este caso, porque bueno, el área es de 14, pero sería la mitad del menos uno de concellos, que den el visto bueno también a las medidas que se tomen. Esa es una de las propuestas. Y en esa línea nosotros nos podemos estar moviendo. Que no son seis, que son cinco, vale, me da igual. Pero de alguna manera que haya también un control por parte de los concellos, para no convertirse, pues eso, meros espectadores de lo que Vigo decida en el área.
Javier, yo quería preguntarle por otro de los temas también muy de actualidad, el tema de los mercadillos. No deja de llamar la atención que en Redondela se mantengan los mercadillos, a pesar de que pueda haber cierto conflicto en algún momento por la presencia de algunos clanes en un tono un poco amenazante, ¿no? Pero se ha pedido presencia policial, continúan abiertos, en Vigo se han suspendido, no sé qué opina.
A ver, son realidades distintas. Yo hablo de la realidad de Redondela, o sea, en Vigo hubo un conflicto ahí en donde realmente, pues, bueno, nos recordó a tiempos de películas en blanco y negro, uh-huh, en donde hubo tiros y demás. Bueno, es un tema de suma gravedad. Entonces, bueno, yo, es una realidad distinta a la de Redondela. Yo te puedo hablar de Redondela, que Redondela, nosotros entramos en el año 11 y lo primero que hicimos fue regular los mercados, pues de ferias. En ese sentido, pues aquí había un descontrol tremendo y no, pues lo que hicimos, pues ya enfrentarnos, pues ese tipo de ciertos controles de mercados ajenos al ayuntamiento. Lo voy a decir claro para que no suene a políticamente correcto. Aquí, cuando llegamos, pues había un colectivo que eran las cooperativas de determinados personas que se dedican a los mercados, ferias y ambulantes, en donde pues no se pagaba, no montaban donde querían, cuando querían y demás. En el año 12, pues nosotros sacamos adelante una ordenanza para regular, primero, que cada persona que quisiera montar tenía que tener una autorización del ayuntamiento. Y esa autorización se le daba si pagaba la tasa correspondiente y, por otro lado, pues cumplía con los requisitos administrativos en relación con el área laboral. En ese punto, nosotros ya, la lucha de amenazas de no montamos la feria, mira que arruinamos la venta ambulante y tal, ya las vivimos en el año 12. O sea, en ese punto, nosotros, esta batalla de quién controla el mercado, nosotros la hemos hecho correctamente y desde esa fecha estamos controlando, el ayuntamiento está controlando con esta ordenanza el mercado. A las 7 de la mañana, un operario del ayuntamiento, acompañado con la policía local, y no de ahora, de los últimos 2 años, está controlando que quien monta el puesto está autorizado. Uh-huh. Y a partir de ahí, tiene que, de alguna manera, cumplir con la norma de limpieza, de seguridad, y etcétera, etcétera. O sea, no monta cualquiera. Aquí el control del ayuntamiento, se le paga al ayuntamiento la tasa, y no a elementos extraños, y el ayuntamiento tiene el control. En el momento en que una persona quiere montar y no está autorizado, no se le deja montar. Con lo cual, nosotros, en el tema de regulación del mercado, ya hemos hecho los deberes, y estamos por delante, a lo mejor, de otros municipios. Por eso, que nosotros sabemos que esto no es un tema de regulación del mercado, porque lo tenemos controlado por parte del ayuntamiento. El problema es que hay otros ayuntamientos que no tienen este control todavía y tienen que hacer sus ordenanzas para poder controlarlo.
De todas las maneras, ustedes han tenido que llamar a la policía porque evidentemente hay grupos que vienen a intimidar o a montar jaleo, ¿no?
Pero ya no es un tema de ordenación del mercado, es un tema de seguridad ciudadana. Y lo que venimos a reclamar a la Policía Nacional, y que se han comportado de manera perfecta, y hay que agradecer el comportamiento de este fin de semana, es por un tema de seguridad ciudadana, de esos clanes que utilizan el mercado como excusa para tratar de conculcar unos intereses, unos derechos, perdón, de ciudadanos de su misma etnia. Entonces, claro, ese es un tema que excusan en el mercado esa lucha entre clanes que afecta muy negativamente pues a todos los ambulantes que no están en ese conflicto, en esa polémica, y que realmente es su medio de vida. Entonces mi decisión fue mantener el mercado, precisamente porque ese tipo de cuestión no está relacionado con el mercado, sino que está relacionado con un tema de seguridad ciudadana. Bueno. Y de esos clanes que entre ellos pues tienen esta polémica.
Pues don Javier Vaz, le damos las gracias por estar con nosotros y que nos haya comentado estos dos facetas importantes de la actualidad municipal de Redondela. Un saludo muy cordial,
muchísimas gracias.
Gracias
a vosotros.
¿Padece usted dolores de cuello, espalda o articulaciones? Trátese en Acupuntura Camelias, con profesionales especializados. La primera consulta será gratuita y sin compromiso. Llame ya al 986-114-141. 986-114-141.
En COPE lo primero es la última hora.
Una última hora, nueva operación contra la...
Y puedes tener la tranquilidad de que si ocurre algo te lo contamos.
Vamos con todas las noticias ahora en estos titulares.
Lo primero que vamos a hacer es actualizar la información con...
Buscamos la última hora en ese punto, en esa frontera.
Y te lo analizamos con los mejores expertos.
Es otra de las lecturas que hay sobre este toque de atención porque hay en el mundo.
COPE, estar informado.
COPE Vigo. Y seguimos con más cosas en nuestra sección Que hay de lo mío, donde pasan asociaciones, ONGs, grupos de Vigo que tienen actividad en la ciudad. Hoy invitamos, y está con nosotros sentado en la mesa, al presidente del Club Rotary de Vigo, que es don José Carlos Álvarez. Don José Carlos, póngase delante del micrófono que queremos escucharle perfectamente. Bienvenido, un saludo muy cordial. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien.
Lo primero, para quien no les conozca, preséntese. ¿Qué es esto del Club Rotary? Cuéntenos.
Pues... una pregunta que se hace muchísimas veces, ¿no? Porque no todo el mundo tiene la misma idea de lo que somos. Realmente Rotary Club de Vigo, como un club de Rotary internacional, pues es forma parte de una organización formada por profesionales, por directivos, por empresarios, ¿no? Y que realmente tiene un doble objetivo. Por una parte tiene un objetivo de carácter humanitario, en esto se parece mucho a una ONG, pero luego tiene un objetivo que es quizás el que más caracteriza y diferencia a esta organización, que es intentar llevar al mundo de la empresa y de las organizaciones un componente ético, o sea, hacer las organizaciones más sanas desde el punto de vista ético. Esa es la razón.
¿Y cómo trabajan? ¿Cómo lo hacen?
Pues, ¿cómo lo hacemos? Bueno, desde el punto de vista de los objetivos humanitarios, se atienden de una forma muy normal, como hacen todas las ONGs o organizaciones de este tipo, ¿no? Para esto tenemos la Fundación Rotaria, que es muy importante. Rotary Club tiene más de 100 años de vida, está situado en más de 200 países.
O sea, están extendidos como Rotary por todo el mundo.
Por todo el mundo, es la organización más importante de carácter no gubernamental, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos una fundación que afronta grandes proyectos. En este sentido, yo creo que es posiblemente la fundación, o sea, la entidad no gubernamental que más fondos dedica a proyectos de carácter humanitario para mejorar la salud, combatir el hambre, la educación, ¿no? Y bueno, son pero luego cada club también afronta sus propios proyectos de carácter más local, ¿no?
Por ejemplo, aquí entre nosotros, ¿por dónde están moviéndose ustedes ahora mismo o qué proyectos tienen entre manos? Cuéntenos.
Aquí en Vigo, en este momento, estamos con un proyecto que lo llevamos a cabo todos los años, ¿no? Hemos establecido lo que llamamos Premio a la Excelencia. Es un premio que se entrega a una persona de Vigo, de Galicia.
De forma anual.
De forma anual. Uh-huh. O tenía una organización y que haya contribuido de forma clara a hacer algo importante por la imagen de Vigo, por la economía de Vigo, por lo que sea, ¿no? Entonces, ese premio se organiza con una cena, normalmente hacemos en los escudos todos los años, y ahí pues el hotel se porta muy bien, sobre el precio de tarifa nos hace un descuento importante, y ese dinero, digamos que se hace
hoy en día,
hoy en día, por desgracia, países desarrollados como es España y ciudades industriales como es Vigo
también tienen muchas
necesidades pero primarias de alimentación, que es lo más triste, ¿no? Nosotros entregamos normalmente pues a Cáritas muchas veces pues 2.000 y pico euros, pues, y eso es maravilloso, ¿no? Y aparte de eso, naturalmente, otro tipo de proyectos, por ejemplo, todos los clubes gallegos ahora estamos llevando a cabo un proyecto que llamamos FADO es de familia y adolescentes, ¿no? Que pretendemos pues sensibilizar a la sociedad de este importante mal que está creciendo, ¿no? Todo el tema de acoso interfamiliar, de padres a hijos, de hijos a padres entre padres.
Violencia, ¿no? Dentro de las casas.
Violencia en general intrafamiliar. Eso es muy importante. Y es otro proyecto que estamos llevando a cabo pues todos los clubes de Vigo.
Por cierto, ¿cómo es el perfil o quién puede participar de la vida o hacerse socio del Club Rotary?
Bien, eso es una pregunta interesante porque también, en cierto modo, se nos ha caído como un San Benito, ¿no? Que dice que los rosarios pues los asocian a masones o los asocian a elitistas.
Alguna vez lo hemos oído, tengo que confesarlo.
Lo asocian a 50
a cosas raras.
Y realmente, a mí ni siquiera me gusta decir una palabra que a veces se utiliza dentro incluso de Rotary, que está formado por líderes en el mundo empresarial y profesional.
Que son una asociación elitista.
No, no lo somos. No lo somos, y si lo somos, no lo somos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de prestigio profesional, sino porque queremos ser, desde el punto de vista de comportamiento ético, queremos ser normales. O sea que hoy ya yo creo que no se pide más que ser normales. Y de hecho, ese código ético que es importante en Rotary, pues no pide más que decir la verdad cuando uno se relaciona con los demás para hacer negocios o ejercer la profesión, ser justos. Cuando hacemos operaciones entre varios, repartir a cada uno lo que le corresponde. Eso es esencialmente la ética.
Algo que suena muy básico, pero que a veces no se hace, ¿no?
Pero ojalá hoy, sí, con los problemas que tenemos en la sociedad, sí se practicara estos tres principios o cuatro principios básicos que propaga Rotary,
mejoraría
el mundo sería muy distinto.
Pues don José Carlos Álvarez, lamentamos no tener más tiempo para seguir charlando con usted, pero nos ha encantado su visita y que nos haya hablado a la organización que usted dirige, que es el Club Rotary de Vigo. Le deseamos pues mucho éxito en ello. Un saludo muy cordial. Gracias.
Muchas gracias.
Es momento de parar, desconectar y volver a hablar mirando a los ojos. Disfruta y déjate llevar por conversaciones que acaban arreglando el mundo. Vive al ritmo que marca la tierra. Tómate la vida con Vinosofía. Tómate la vida con Rioja Bordón.
Y ya nos quedamos sin tiempo, nos toca solamente deciros hasta mañana. Gracias por la atención prestada, que tengáis un buen día. La cita la repetimos mañana, si queréis, a partir de las 12:30. Un saludo de Juan Lago y de Juan Carlos Figueral, que se encargó del apartado técnico del programa.